Es momento de arrancar ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, en esta tarde de miércoles, en la que nos va a acompañar en los próximos 30 minutos Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, vaya sesiones intensas que estamos teniendo, ¿no?
Sí, claro, es la consecuencia de haber roto soportes. ¿Qué quieres que veamos? ¿Europa, Estados Unidos, un mix?
Si le parece. Vemos cómo está la situación a uno y otro lado del Atlántico. Y aquí en Europa hemos visto, después del rebote de la última sesión, pues otra jornada de recortes, sí, del entorno al 2%, han recortado incluso algunos más índices en Europa, algunos por encima, sí, del 3%. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues ahora mismo tenemos a los índices con cierto tono mixto, ligeros recortes en el caso del Dow Jones, también en el S&P 500, con moderados avances el tecnológico Nasdaq, en torno al medio punto porcentual, pero queda todavía mucha sesión allí, al otro lado del Atlántico, y puede ocurrir cualquier cosa. ¿Qué tiene en pantalla? ¿Europa?
Europa, venga. El DAX y el Eurostox, ¿vale? El DAX, zona 22.200, te sonará esa línea roja, que al final fue rota. La cuestión es, ¿cuándo es rota? Bueno, pues es rota cuando es con el después del día de la liberación.
Sí.
Es decir, el día de la liberación fue el día 2. El día 3 se abrió este hueco a la baja y se rompió soporte. Es verdad que lo había roto previamente, pero bueno, de aquella manera el Eurostox sí, pero y el hueco con el que partía lo había cerrado. Pero aquí yo creo que ya simple y llanamente pues fue una ruptura sin más y nos hemos venido hacia abajo. ¿Qué se ve en el gráfico? Que este es el tema. Uno, dices que hemos visto ayer rebotamos, el mercado no ha hecho nada después de caerse. Me explico, la caída que hemos tenido después de romper soportes, que es una gran vela el lunes, y fíjate cómo todo lo demás está contenido. Es decir, no máximos por arriba esa línea negra, mínimos aquí, es decir, cotizaciones dentro de lo que es esta zona. En el caso del DAX es mucho más exagerado, aquí de hecho tiene un gran gap bajista, porque el gap, ojo, viene desde aquí hasta los mínimos, porque el gap, esto es una vela blanca, esto significa que abrimos aquí, hemos cerrado, lo cubrimos y nos hemos venido de nuevo, estamos a mitad de rango. ¿No hemos subido más? Bueno, claro, porque hay que superar los altos del lunes. Este es el tema. La caída, ¿dónde se materializa? Con esa zona, los 22.200, y por supuesto con la pérdida de los bancos del soporte equivalente en 178. Se rompe y nos venimos abajo. Por eso los bancos han caído. Y el tema que también, claro, el rebote de ayer hasta los máximos del lunes, y hoy estamos por debajo. ¿Qué tenemos? Pues un hueco también en el DAX aquí, a la derecha, hoy durante la jornada de hoy. Esto es un poco lo que estamos viendo en Estados Unidos. Por cierto, un pequeño detalle relativo al IBEX, porque esto es importante recalcarlo.
Sí.
El día de la liberación fue el día 2, ¿vale?
Sí, hace justo una semana.
Sí, exactamente, fue exactamente, al cierre del mercado, ¿vale? Sí. El día 2 cerró el IBEX aquí arriba, ¿eh? Es esta vela que tenemos aquí. El día 3, que es al día siguiente, el IBEX cerró tan más ancho que Pancho aquí. O sea, fíjate, en la directriz alcista, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tangencias, las bandas de medias móviles rápidas, fíjate, y luego sí, se cae. ¿El por qué? Al día siguiente no había reaccionado. Estas son cosas que no se pueden saber. Pues yo al menos no soy capaz de entenderlas. Pero nos caímos. Y fíjate cómo el lunes negro, otro gran hueco a la baja, y ese hueco, pues nada. Con lo cual, nos hemos caído y el mercado, pese a los rebotes de ayer, pues no hay nada. Porque no hay nada. Y quiero que, en fin, haciendo un ejercicio práctico, que la gente que nos está viendo, que vea cómo está este movimiento de, voy a considerar esto, porque estos son máximos del año para el IBEX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 11 sesiones. Si elimino estas dos, son 9 con la caída, me refiero, desde aquí arriba. Claro, si yo voy a ver esto en el caso de el Dow Jones de Industriales y elimino todo esto y el S&P 500 y en vez de en días lo veo en semanas, pues a lo mejor me llevo una sorpresa, y es que en vez de días tenemos semanas. Es decir, fíjate, en caídas sí, claro, negras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me da igual. Pero si tiramos un poco más para atrás, veremos cómo desde diciembre esto ya no marcha. Es decir, la caída que se produce en Wall Street no es ahora la parada. Es más, si seguimos haciendo ese ejercicio, la caída no se produce ahora. Este es el SOX, el gráfico semanal. Porque el SOX es los semiconductores, porque el SOX es la tecnología, la inteligencia artificial, todo lo relacionado con la máxima expresión de lo que sea el mercado growth en Estados Unidos. Es que esto es julio de 2024. Otra cosa es que ahora, con la cuestión arancelaria, el mercado se nos está ajustando a la baja, pero la cuestión arancelaria, si no me equivoco, el día de la liberación fue la semana pasada. Lo cierto es que estamos ¿a cuánto? A un 65% de los máximos. Lo digo porque por estar relacionando aquello de espérate tú que en cuanto llegan un acuerdo, que estamos dando por hecho que China se va a chantar, y no va a seguir peleándose con bueno, peleándose no, porque aquí quién es Trump, quien ha iniciado, quien ha mostrado esta beligerancia, se está dando por hecho de que en cualquier momento esto se va a resolver. Y yo espero y deseo que sea así, pero también se estaba comentando, recuerda, que el mercado no, hombre, difícilmente iba a caer porque Trump no lo iba a permitir, no iba a permitir porque pues por su forma de entender, porque es un empresario, porque él está muy pegado a Wall Street, por todo lo que tú quieras. Pero nos hemos venido hasta aquí abajo. Y recuerda también otra cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención, que es que solo se habla de Wall Street y de esa oportunidad en Wall Street. Si, bueno, que yo lo puedo entender después de estas caídas, pero también te digo otra cosa. Es que ¿por qué no hemos estado hablando de Europa antes, que es donde yo creo que se puede defender porque venimos de un proceso de subida libre? Aquí hay cosas, te invito a la reflexión. Realmente la mayoría de lo que puedes pulsar es, ¿hay un sentimiento bajista o que todo esto se va a resolver? Es que este es el tema. Yo todo lo que he podido pulsar es que esto se va a resolver. Y se va a resolver no solamente eso, que estamos ante una gran oportunidad de compra. Y es un poco lo que a mí me tiene un tanto inquieto. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría entonces, y digo entonces en el año 2022, aquí nadie ha advertido, es decir, va a haber voces, yo he escuchado a gente hablar de que el sistema, de que la situación se está complicando y que puede haber un techo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi buen amigo Carlos Doblado. Pero quiero decir que yo creo que esto ha pillado muy de sorpresa a muchos inversores, ¿vale? Y lo razonable además es estar invertido en Estados Unidos, porque es donde ha estado realmente el tomate, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, bueno, la situación, y ya finalizo, es que aquí, si vemos lo que está pasando hoy, pues es la misma situación, sin superar los altos del lunes, si vemos lo mismo en el, por no enrollarme más, pues en el caso de lo que es el Nasdaq, pues aquí lo tenemos, Nasdaq 100 Composite, arriba el Composite, pues nada, es los altos del lunes que ahora están muy alejados, y ayer fue donde llegamos, y ya está, ¿no? Situación complicada en el sentido de que se han roto soportes y dentro de esa ruptura de soportes, pues el problema que yo veo es que es en todo, en todo, y digo en todo porque hasta el BKX, que es el sector financiero en Estados Unidos, ha perdido también sus bandas. Recuerda, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Lo de la crisis de la banca regional estadounidense, las caídas que tuvimos, el movimiento alcista, pues ha roto esta zona, pero como ha roto, que también lo hemos venido comentando, pues, y por eso digo, pues el Dow, también las bandas semanales, el S&P 500 las ha roto también, el Nasdaq, o sea, todo. A mí no... yo creo que puede haber algo más, me da la sensación, y puede haber algo más por el SOX. La diferencia con entonces, por ejemplo, 2022 ahora, es que el SOX no había generado una divergencia tan grande.
Bueno, pues este es el contexto tal y como ve las cosas Gerardo Ortega. Voy a recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar en este consultorio de bolsa, cómo pueden plantear dudas, intervenir, por ejemplo, y le voy adelantando algunos valores que vamos a analizar. Por ejemplo, a petición de Miguel, Gerardo, está pensando en comprar Iberdrola o IAG, quiere saber cómo las ve, cuál de las dos ve más interesante ahora mismo para incorporarse. Aprovecho para recordar esas formas de participar, oyentes@capitalradio.es, el correo para escribirnos, a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600 o teléfono. Pueden llamarnos al 91-283-3333. Entre comprar ahora Iberdrola o IAG, ¿qué ve mejor?
Bueno, ahora no veo nada porque no ha salido el gráfico que saldrá. Pero ya te voy adelantando que Iberdrola. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero por su carácter defensivo y segundo porque es un valor que cotiza, viene de un proceso de subida libre y sigue en subida libre, básicamente por eso. Que hay un deterioro importante, sin duda, pero que al margen de eso, pues tiene, digamos, insiste en un proceso de subida libre. ¿Se puede comprar? La respuesta es, desde mi punto de vista, sí. Sí, por eso digo que en Europa yo sí puedo defender ese buy the dips, y yo creo que es claro. Fíjate, aquí ha habido una caída muy importante en el caso de Iberdrola. Corrige, también tiene el hueco. Vale, aquí la cuestión... da igual los gráficos que veamos. La cuestión es, ¿dónde está el stop? 13.15 al cierre de vela mensual. Si lo puede pagar, bien. Y si no, pues ese es el stop. Este es todo el tema. Y con esta volatilidad, pues mucho más. Te digo lo mismo a 14.13 que ha cerrado hoy, y te diría lo mismo a 16.15.95, que fue donde estaba, pues... A primeros de mes. ¿Cuál es el problema que veo en IAG? Bueno, pues que aquí, digamos, no es un título que venga de un proceso de subida libre. Aquí hemos comentado que tenía 5 ondas a la baja, la quinta extiende lo que le da la gana, fíjate por dónde va. ¿Dónde va a rebotar? Pues probablemente pues en el momento que se lleve pues esta zona, ¿no? Como el resto del mercado, voy a hacer aquí. Pues ahí, esa zona, si saca una vela que se vaya por encima de los 2,85 euros, pues veremos entonces rebote. Lo que pasa es que, primero, entre que si es una pauta impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, pues pudiera ser que esto fuera eso, la pauta de impulso de una onda de grado mayor. No creo que sea así. Yo, para mí, más bien, pues a lo mejor un A, un rebote B y un AC. ¿Por qué? Pues porque eso encajaría más con un zigzag. Al margen de eso, pues igual digo esto y tampoco los que no están versados en ello ni se han enterado, lo digo desde el máximo respeto, pues 2,85 por encima de aquí veríamos rebote. Lo que pasa es que aquí, repito, tenemos una caída muy importante, bajamos a lo que es la zona previa que había sido rota, está muy bien, tenemos un hueco semanal que sigue abierto, como gran parte del mercado, podríamos tirar por aquí, fíjate si yo alargo la directriz alcista y por ahí más o menos debiera pasar, no anda muy lejos, con lo cual tiene sentido esto que vamos comentando, pero no puedo obviar que esto es esto es 2020, esto es 28 de febrero, esto me retrotrae al COVID, esto me retrotrae a, en fin, todas estas cosas. Y si inició antes la caída, fíjate lo que le llevó a cerrar el gap bajista, está sombrado aquí en naranja, pues cuando ya fue, tuvimos el cierre ya a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Y Y es verdad que el Merkel IAG ha subido pues cuando esta zona ha sido superada, pero es que tenemos esta otra zona que es durísima, ¿no? Entonces, más bien para un rebote, ¿eh? Ahí tampoco puedo obviar el pedazo velón, ya lo del mes pasado, fíjate. Por eso digo que hay que hacer caso a estas velas.
Bueno, más allá de IAG, vamos a echarle un vistazo, si le parece, a BBVA. Hay otro de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, que pregunta por el banco, es Joan, con esta idea. ¿Qué piensa sobre añadir compras en BBVA? Ya tengo acciones a 4,51 en el banco. ¿Compraría más BBVA?
Pues yo te diría que me parece que es muy muy defendible, como te estoy comentando, y es defendible pues precisamente por lo que te digo, porque son títulos que están cotizando en subida libre. O sea, una de las grandes dudas que yo tengo, y es lo que más me ha desmausado, no es que me tengas colocado, porque claro, al final tienes que asumir cosas, ¿no? A veces, pues... ¿Pero por qué? Pues porque estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la ruptura de Santander de la zona 492, ya sé que me ha preguntado por BBVA, es muy alcista. ¿Por qué? Porque ¿cómo no va a ser alcista romper los altos de la crisis subprime? Y además, converger con BBVA. Técnicamente eso es muy potente. ¿Qué ocurre? Yo no estoy pensando en esta caída como tal, porque esta caída, ¿qué hace? Bajo, en el caso de Santander, bajo a buscar la vela que rompe. La vela que rompe es esta que hace, se va a los mínimos y rebota, ¿vale? Y además me hago tangente con la directriz. Bueno, está mal, 1, 2, 3 tangencias, 1, 2, 3, ¿vale? Puedo comprar Santander, yo creo que esto lo razonable es que se vaya para arriba, pero, joder, ¿cómo encajo esto con lo que me está pasando en Wall Street? Porque yo tengo tan clara la ruptura de Santander al alza y la de BBVA, como tan clara la ruptura de la renta variable estadounidense a la baja. Entonces, se hace complicado. Entonces, ¿yo qué le diría? Que sí, que hay que ser fiel a lo que se ve, y aquí la cuestión es, el caso de BBVA, pues toda esa zona que tiene, pues más o menos prácticamente la zona de mínimos, ¿no? Pues un 9,70, y sobre todo si es en convergencia con la zona 4,65, 4,60 de Santander, porque ha dilatado un poquito. Es decir, pero yo diría que sí, vamos, digo que sí. Pero claro, si yo me llevo este velón de ruptura y este también, y rompo la directriz, me quedo en la nada, ¿no?
Vamos a ir con más cuestiones, si le parece, Gerardo. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a Amazon. Vamos a responder a un oyente que nos envía un correo y que nos dice lo siguiente sobre la compañía. Quiere saber su opinión al respecto de este valor, si lo ve con posibilidades de recuperarse y remontar. Está con la idea de hacer nuevas compras, o sea que allá tiene acciones de Amazon, pero esa posición que tiene en Amazon la tiene con pérdidas del 14%.
Vale, este gráfico está mal porque no tiene corregido el split. Déjame que ponga un momento que haga las cosas, porque o pongo estas cosas bien o no, o no hay forma. Ay, esto repito, esto está mal, que no lo tiene corregido visual chat. Vamos a ver, pues puede ser, no sé cómo decirte. Claro que puede ser una oportunidad, ¿vale? Yo creo que el problema no es tanto en Amazon como lo que tiene el mercado. ¿Por qué? Porque Amazon es un título que cotiza en subida libre, lleva 3 meses de corrección, como podemos ver aquí. Pero el problema no es este, el problema es el stop, Rocío, porque yo a mí, o sea, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas consecutivas a la baja. Yo, la duda es, o sea, yo sí lo veo, es un título que está en subida libre, yo sé que es un título que se mueve más fácil al alza que a la baja, entre otras cosas porque está en subida libre, pero ha entrado en fase de reacción. Y el tema es, vale, ¿cuál es el stop? No, yo no utilizo stop porque yo confío en la compañía, yo no compro acciones, yo compro negocios, que es lo que te dicen, y tengo valoración, no, la valoración... Vamos a ver con qué valoración se puede, entre otras cosas, porque respecto vamos a tener resultados, pero el impacto de los aranceles, primero, los resultados van a ser del trimestre anterior y vamos a ver el impacto de los aranceles, se va a ver posteriormente a los resultados que conozcamos, con una situación de expectativas de crecimiento que van a ser diferentes y de tipos de interés y de los guidance que nos den las empresas, con lo cual solo sabemos de Amazon, que es la repera limonera. Entonces yo lo que digo es, ¿a mí me gusta? Sí. ¿Es un empresón? Sí. ¿Es un título que probablemente después de un ajuste como el que está haciendo se vaya de nuevo al alza? Sin duda. El problema no es ese, el problema es desde dónde. Yeah. Ese es todo el tema. Entonces yo, lo que digo yo es, para mí Estados Unidos ha roto. Entonces yo tengo ese problema. Luego tengo otra cuestión, que es que estamos hablando de, no sé lo que habrá subido Amazon, pero cuando yo a lo mejor pongo sobre la mesa y digo Nvidia, que sube, sé que soy muy pesado con esto, ¿vale? Un 109.000% desde el suelo supremo, y alguien dirá, bueno, pues claro, pero, bueno, por todo lo que gana ayer, ¿verdad? Pero es que nos estamos acostumbrando a esto ya. O sea, lo que quiero decir, ¿no? Entonces, a mí me cuesta. A mí está bien, ¿eh? Yo compro negocios, no compro... Sí, no me cuentes rollos. Y que no digo que lo haya dicho el oyente, ¿eh? O sea, digo simplemente que es que son preguntas que no tienen fácil respuesta. ¿Por qué? Porque si no voy a trabajar con un stop, yo no puedo dar una respuesta. Lo único que yo puedo decir es que me gusta mucho Amazon, que la respuesta para mí fácil es sí, compre, porque con el tiempo probablemente acabará ganando dinero y así es. No me complico la vida, pero yo no puedo decir que creo que Estados Unidos ha roto soportes. Es que no sé.
A ver si nos da tiempo a localizar Thales de la bolsa francesa para echarle un vistazo al gráfico de este valor. El ticker es H de Huelva o de Oviedo. Hay un oyente que nos ha enviado un correo electrónico, Mercado Francés, preguntando por esta compañía. Es José de Donosti. Dice que las tiene compradas, acciones de Thales, a 229 euros. Si quieres saber cómo ve ahora mismo.
Es que no me sale. Un segundito. ¿Me dice H?
H-O.
A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Mercado Francés.
Sí. Está buscando. Joder. Pues aquí está. Para que la está ahí escondidita.
Venga, pues le echamos un rápido vistazo, que no tenemos demasiado tiempo, Gerardo.
Sí, vale. Sí. Mira, de los títulos que lo ha venido haciendo muy bien, Thales, si no me equivoco, está relacionado con todo el tema de defensa, ¿no?
Sí.
Vale, bueno, pues ya está. Pues que confíe. O sea, fíjate. Yo quito esto que hay aquí y ¿qué tengo? Pues un lateral, ¿vale? O sea, ya está. No tengo nada, no ha pasado nada aquí. Y luego tenemos otra cuestión, que es un enorme gap, ¿vale? Ese enorme gap es semanal. Si confiamos en Thales, yo tengo que aceptar, y este es el juego que yo tengo que estar dispuesto a jugar, y si no, pues que reduzca un poquito posición. Lo que no puedo aceptar es que ese gap se ha cerrado. Y ese gap parte desde la zona 183, pongamos un pequeño filtro, 180. ¿Es mucho? Sí. Pero es que este hueco, además, fíjate, es mensual. Id a verlo porque Indra tiene una situación parecida, ¿eh? Si yo echo un vistazo y ya termino antes de que me eches la bronca. No la bronca. Pero ¿qué ha hecho Indra? Sí. Es lo mismo. El hueco que ha hecho caída, cayó un 25%, se viene al hueco y se da la vuelta, ¿vale? Pues el que quiera peces ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, otra cosa es, ¿esto es aguantar este stop es mucho en Indra, en Thales? Sí. Reduce posición y ponte más cómodo. O simplemente, pues, o reduces posición y si cae, pues completas. No tienen mal aspecto. Esto es otra de las cosas por las que digo, ¿eh? Cuidado. Las utilities, Indra, los bancos, el proceso es enormemente positivo. Pues a mí me cuesta pensar que Europa pueda caer. Belibes está muy bien, pero cosas más difíciles han visto. Por ejemplo, el 3-0 ayer que lo metieron.
Tenía que ponerlo por algún sitio. Gerardo Ortega, gracias. Muy buenas tardes.
Fuerte abrazo. Hasta luego.